Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A 40 grados y con el cuarto récord del precio de la luz consecutivo. Así estamos en este jueves 12 de agosto, en el que ya no sabemos si es mejor pasar calor o arriesgarnos a poner el aire acondicionado y recibir una factura de la luz que nos destroce todas las cuentas del próximo mes de septiembre, en el que además tendremos que afrontar también los gastos de la vuelta al cole. Vamos, que la cuesta del próximo curso para miles de familias españolas va a tener más pendiente que la subida a los lagos de Covadonga de la Vuelta Ciclista a España, una vuelta que, por cierto, empieza este próximo sábado. Y luego está la subida de precios y la inflación consiguiente que puede provocar la luz más cara de la historia. Porque, claro, la peluquera a la que le sube 300 euros su recibo, su factura, solo podrá pagarlo si te sube a ti el tinte y el corte de pelo. Y el bar donde sueles comer no podrá seguir cocinando y afrontando sus gastos si no te sube también el menú del día. Oye, que la energía no es un producto de lujo, ¿eh? Que es un bien fundamental e imprescindible al que todos tenemos derecho. Así que ver a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, salir de su retiro veraniego aprovechando el centenario de Saramago para hablar solo de la vacuna española, oye, que está fenomenal, ¿eh? Y de su preocupación por el cambio climático y no decir ni una sola palabra de la escalada de los precios de la luz, hombre, pues es como mínimo demostrar que no está en las preocupaciones reales de los españoles. A lo peor es que no sabe ni cómo meterle mano al problema. No sabe, no quiere o no puede. Vamos, que no sé qué es peor. Como digo, jueves 12 de agosto, por supuesto, el calor es el tema de conversación, aparte de la subida de la luz, hoy en todas partes, tanto si estás de vacaciones como si estás trabajando. Pero es posible que también estés echando un ojo a lo que pasa en Afganistán. Desde el anuncio de la retirada de las tropas aliadas en Afganistán, ya son 10 las ciudades recuperadas por los talibanes. Según reconoce la propia inteligencia americana, en 90 días podrían estar tomando la capital, podrían estar tomando Kabul. Bueno, es un conflicto que lleva 20 años y que ahora de repente vuelve a agravarse, un asunto que vamos a analizar con aquellos que lo están viviendo muy de cerca, que han sido testigos directos de cómo además lo está sufriendo la población. Y también, a partir de las 4, ponemos, como siempre, la mirada de Lorenzo Silva en esta cuestión. Y mira, vamos a hablar mucho del pasaporte COVID, pero sobre todo de aquellos que no pueden conseguir ese pasaporte COVID. Hay mucha gente en España que está en esta situación. ¿Por qué? Porque tienen un test de antígenos, que así fue como se le diagnosticó a ellos la enfermedad, y no con una PCR. Y resulta que con la PCR, y aunque sea incluso con una dosis de la vacuna, no puede sacarte el certificado COVID. ¿Qué pasa con estas personas? Pues porque, por ejemplo, no tienen el pasaporte COVID para viajar. Y bueno, pues están encontrando con un problema grave. Queremos saber si está siendo vulnerado su derecho, por ejemplo, a la libre circulación, o qué solución hay para estas personas, que nos van a plantear ellos mismos los problemas a los que se enfrentan. Y bueno, como te estamos contando en COPE, hoy desde luego es una noche fundamental para mirar al cielo. Las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, pues harán que todos en algún momento de la madrugada queramos ver ese espectáculo maravilloso de esas estrellas fugaces. No sé si sabes que además hay lugares con lo que se llama el certificado Starlight, donde el espacio es ideal para hacer turismo de estrellas. El astroturismo cada vez tiene más adeptos. Y te lo vamos a descubrir esta tarde de jueves. Y fíjate, un pueblo gaditano ha iniciado los trámites para que la costumbre de sacar las sillas al fresco se convierta en patrimonio de la humanidad. Seguramente has escuchado la noticia. Bueno, esta es una tradición muy arraigada, sobre todo en los pueblos españoles. Y encima, es gratis. Por eso, hoy en la tarde queremos preguntarte, ¿qué es esa otra cosa que te gusta tantísimo hacer en verano y que encima es gratis? O incluso que hacías de pequeño lo echas de menos porque te lo pasabas pipa y no había que pagar por ello. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a recopilar los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen por el momento?
Pues mira, este oyente no se lo ha pensado dos veces.
Hola, gente. Pues lo que me gusta hacer en verano y es gratis y debería ser patrimonio de la humanidad es la Santa Siesta.
Ole, y después de esto, ¿qué más podemos decir? Pues estoy con él, ¿eh? Patrimonio de la humanidad, así hay que pedirlo para la siesta. Bueno, ¿qué es eso que te gusta tantísimo hacer en verano? Y encima es gratis. Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya sabes que estamos a un día de que comience la temporada 2021-2022. Ayer ya lo hizo tiempo de juego con ese Chelsea-Villarreal que nos dejó el lado amargo de la derrota del Villarreal en los penaltis. Estamos con un ojo puesto en la asamblea de los clubes en la Liga, pendientes de que hable Javier Tebas para contarnos los pormenores de ese acuerdo. Y con otro ojo en Rafa Nadal y esas molestias que de momento le impiden volver a las pistas. Lo bonito habría sido podernos quedar con ese marcador de Villarreal 1, Chelsea 1 después de los 120 minutos de juego. Al Villarreal se le escapó el que podría haber sido su segundo título europeo en la muerte súbita de los penaltis.
¡Vamos, Albiol! ¡Albiol! ¡Lo ha parado!
¡Lo ha parado, me cago en
¡Lo ha parado, Kepa! ¡El Chelsea supercampeón de Europa! ¡Lo que el fútbol te da, el fútbol te lo quita! Una tanda de penaltis nos hizo campeones de la Copa de la UEFA. Una tanda de penaltis le da el título de la Supercopa de Europa al Chelsea. El héroe es un español, Kepa Arrizabalaga.
Y ahí está, para muchos, uno de los mejores porteros que tenemos ahora mismo con pasaporte español. Kepa se convirtió en el héroe de esa noche que le dio el título al Chelsea frente al Villarreal, Carlos Ganga.
El Villarreal lo llamaba solo un premio, pero estuvo a punto de convertirse en el segundo título de su historia, si no lo evita el protagonista del que hablamos, Kepa. El Chelsea salió demostrando su condición de campeón de Europa, con poderío y dominio, y se adelantó gracias al gol de Zille, que en el 26 de la primera parte. El Villarreal aguantó el golpe y a partir de ahí fue mucho mejor, dio dos palos y empató en el 73 con un golazo que culminó Gerard Moreno. En la prórroga fue mejor el Chelsea y Tuchel tocó la tecla buena. En el 119 metió a Kepa por Mendy y el portero español detuvo dos lanzamientos de Mendy y de Albiol. El Chelsea sigue mandando en Europa.
Uno de los equipos más potentes y que seguro esta temporada va a dar mucha guerra, tiene mucho protagonismo en Europa. Nos quedamos con la cara buena del Villarreal, Alberto Marco. Por lo menos el equipo, el submarino amarillo, le plantó y de qué manera al vigente campeón de Europa.
En este caso la moneda cayó cruz y la tanda de penaltis no dio la suerte para el Villarreal para conseguir su segundo título europeo tras la Europa League. Pese a ello, las sensaciones en el equipo amarillo positivas, ya que por momentos se fue muy superior a un conjunto como el Chelsea, vigente campeón de la Champions League. Un orgullo que mostraba un Pau Torres que después de empalmar partidos y prórrogas este verano en Eurocopa, Juegos Olímpicos y esta Supercopa, vivirá unos días de vacaciones.
Hoy no ha podido ser, como te digo, pero bueno, es para estar orgulloso del trabajo del equipo que ha competido contra el campeón de Champions hasta el final, teniendo ocasiones para hacer algún gol más. Pero bueno, como te digo, hemos puesto contra las cuerdas también a todo un Chelsea, así que me voy orgulloso del trabajo de mis compañeros.
Y a un día del comienzo liguero tenemos a los clubes desde primera hora de esta mañana reunidos con Javier Tebas para dar luz verde a ese acuerdo con el Fondo Internacional que permita inyectar 2.700 millones de euros. ¿Sabemos ya si hay acuerdo o no hay acuerdo, Javi Gómez?
Aún no lo sabemos. Desde las 10:30 llevan reunidos los 42 representantes de los clubes de la Liga discutiendo, votando ese acuerdo con el fondo CVC. Por ahora no hay decisión final. Recordemos que Real Madrid, Barça y Athletic Club se han declarado en contra. No ha venido Florentino, tampoco Laporta. En su lugar, José Ángel Sánchez y Mateu Alemany. Se necesita una mayoría reforzada, es decir, a partir de 32 votos, que de llegar podrían desembocar, Javi, en la petición de medidas cautelares de los clubes con más ingresos de la Liga.
Entre tanto, la Liga comienza y, por ejemplo, el vigente campeón, el Atlético de Madrid, se estrena este domingo a las 5:30 frente al Celta de Vigo en Balaídos. En el Atlético de Madrid, Dani Asenjo, la buena noticia viene en forma de renovación.
La de Savic, el central montenegrino, terminaba contrato en 2023 y ha decidido ampliar un año hasta 2024 su vinculación con el club rojiblanco. Una renovación que demuestra la importancia que tiene Savic para el Cholo, siendo ya un pilar fundamental en la conquista de la pasada Liga. En lo deportivo, esta mañana el equipo se ha entrenado a 3 días de visitar Balaídos con Lodi y Luis Suárez al margen. Recordar que fueron los últimos en llegar de sus vacaciones.
El Real Madrid, recuerden, en Mendizorroza se estrena este próximo sábado por la noche a las 10. A la vez, Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, con varios nombres ahora mismo en interrogante. No sabemos si estarán o no disponibles para Ancelotti.
Sí, tiene 3 bajas seguras. Son las de Kroos, Mendy y Ceballos. Por segundo día consecutivo, Benzema y Carvajal han completado el entrenamiento. Recordemos que en ese posible 11 pueden tener cabida Isco y Marcelo, y también Bale en el tridente ofensivo. La gran duda es saber si Ancelotti va a meter en el 11 a Benzema. Recordemos que el francés, al que se le detectó el COVID hace 17 días, llegó a perder 4 kilos y es la gran incógnita para el debut del Real Madrid en la alineación.
Y en el Barcelona, que juega frente a la Real Sociedad el domingo a las 8, ahora mismo hay una pregunta en el aire. Hay varios jugadores que han llegado, recuerden, en este mercado de verano a coste cero. La pregunta, Joan Baljori, es si el Barça, antes de ese debut en Liga, va a poder inscribirles.
Son optimistas. El Barça sigue trabajando básicamente para poder inscribir a Memphis Depay, pieza importante para Koeman en el arranque de la temporada. También a Eric García, aunque en este caso no es tan urgente porque el técnico tiene más recursos. Se considera que al ser recuperado de cesión con Emerson no hay problema, y con el Kun Agüero lesionado no hay tanta prisa. En el club están convencidos de que lo van a conseguir. Las palabras textuales que nos transmiten son: creemos que no habrá problemas con las inscripciones, y siguen trabajando en 2 vías. La rebaja de los salarios de los jugadores con las fichas más altas, por un lado, y sobre todo, y por aquí puede llegar la solución en las próximas horas, las salidas de Umtiti y Pjanic.
Y entre tanto, trabajo en los despachos, en el césped, sobre en lo deportivo. Silvia Ortiz, hoy Ronald Koeman ha recuperado a los jugadores olímpicos.
Pedri, Eric García y Mingueza, que se han incorporado al trabajo tan solo 5 días después de la final olímpica. Pedri, a pesar de esa carga que acumula de partidos, es el que más ha jugado esta temporada, apunta a titular el domingo contra la Real, mientras que Eric García deberá esperar a saber si el Barça puede inscribirle. Mingueza sigue con el trabajo de recuperación de la lesión muscular que sufrió en Tokio, y en total Koeman tiene 7 lesionados, sumando a Ter Stegen, Ansu Fati, De Jong, Agüero, Dembélé y Lenglet.
Y hoy ha vuelto a llamar la atención otra entrevista que ha dado un ex del Barça, como es Quique Setién. En el magazine digital Jotdown ha hablado precisamente de su paso por el Barça. ¿Qué ha dicho de nuevo Setién, Andrea de Ferrater?
Así es, el ex técnico azulgrana Quique Setién se ha mostrado muy claro hablando del Fútbol Club Barcelona. Dice que ha perdido el interés por entrenar después del desgaste que le produjo su paso por el Barça. Ha señalado que en sus 40 años de carrera deportiva nunca se había encontrado con un panorama igual. Con un vestuario, dice, que no era feliz y que era más que necesaria una regeneración de plantilla tras el 2-8 en Lisboa. El cántabro de momento descarta totalmente la posibilidad de volver a entrenar a un club. Además, ha dicho que el Barça le comunicó su despido a través de una carta. Continúa esperando recibir el dinero tras su despido y no le ha llegado aún ninguna propuesta sobre el finiquito.
Y a esta hora, Gema Santos, nos tienes que contar un mensaje de parte de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Vamos a conocer enseguida noticias de ese primer partido de la temporada, ese Valencia-Getafe de mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La La vuelta del público va a ser también otra de las novedades importantes de cara a esta temporada. Habrá público mañana en Mestalla y de momento dos nombres propios encima de la mesa: Bordalás y Mitchell. Por una parte, Bordalás, ya como técnico del Valencia, Álvaro Haro, va a debutar precisamente ante su ex-equipo.
Sí, arranca la era Bordalás. En el Valencia debuta ante el Getafe y lo hace con problemas en portería. Jaume y Cilesen no llegan, jugará Mamardas Billy de titular, si llega a tiempo para la delantera Maxi Gómez. Bordalás quería fichajes, hasta ahora solo ha llegado al Derete y todavía no está inscrito. Confía en que el jugador lo haga en las próximas horas y así pueda estar disponible. Confía también, después de la reunión que ha tenido con Peter Lim, que llegue más refuerzos antes del cierre del mercado. Esto ha dicho Bordalás esta mañana en rueda de prensa.
En este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener algún jugador, porque así lo hablamos en su momento, pero bueno, en mi reunión Peter Lin estaba de acuerdo, dio luz verde a esas necesidades y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita.
Bueno, Bordalás pide fichajes y queremos saber también cómo afronta este partido Mitchell en lo que es la segunda era de Mitchell en el conjunto azulón, Pablo Núñez.
Pues la segunda era de Mitchell inaugura esta liga, lo hace Mestalla con Cucurella, que finalmente no se marcha de vacaciones, pero sin Timor por sanción y Nión por lesión. Y este debut llega ante un viejo conocido, el que era su entrenador hasta hace un par de meses, José Bordalás, y Mitchell se ha referido precisamente a él en rueda de prensa.
El equipo está muy bien educado, entrena a la perfección, tiene unos mecanismos desde el primer día que no tienes que estar empujando. Hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador, porque ha sido un entrenador y un trabajo muy bueno, óptimo. Que luego tendremos nuestras pinceladas, fenomenal, pero lo que tenía este equipo no solamente lo hemos mantenido, sino que creemos en ello y hemos visto que los jugadores también.
Sevilla-Rayo, partido del domingo a las 10:15, Isaac Escalera en el conjunto hispalense. Los dos primeros fichajes están ya a punto. Atención, Escalera-Sevilla.
Sí, Gonzalo Montiel ya viaja a Sevilla para certificar su fichaje por el equipo sevillista. Firmará hasta 2026 y el River Plate recibirá 8,5 millones de euros por el traspaso. Además, el lateral sueco Augustinsson está cada vez más cerca, el Werder Bremen aprieta y todo se puede cerrar en 5,5 millones. Y ojo, porque Monchi ha encendido el piloto de fichar y en Dinamarca se habla de que el Sevilla estaría negociando por el mediocentro del Dortmund de Lainey.
En el Betis hoy se habla de Joaquín, un Betis que debuta el sábado 7:30 frente al Mallorca. Andrés Ocaña, hoy ha hablado Joaquín a las puertas de su temporada 21 como profesional.
Estamos hablando del jugador más veterano de la liga, don Joaquín Sánchez, aunque él dice que es el más viejo, pero que tiene el espíritu de un niño que prácticamente se está estrenando en esto de la liga. Dice Joaquín que no está aquí de paso, que sabe cuál es su rol, que él es el capitán, pero que viene a jugar y que cuando no juega... Mira lo que le dice a Pellegrini.
Afortunadamente, Manuel me conoce perfectamente. Personalmente sé cuál es mi rol y él sabe perfectamente que yo lo que quiero es jugar. O sea, yo soy el capitán, sé perfectamente para lo que estoy, pero al final me siento jugador y lo que quiero es jugar. Muchas veces no me pone o no juego y se la lío. O sea, me mosqueo.
Y qué bonito va a ser de nuevo ver al público del Betis poder animar a un veterano como Joaquín, a un grande de nuestro fútbol. En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, hoy de nuevo ha saltado la alarma por positivos en la plantilla del Athletic.
El cuarto caso, el del joven Aitor Paredes, que se encuentra en buen estado, eso sí, confinado en su domicilio. Anteriormente pasaron por esa situación Vesga, Morcillo y Artola. Por cierto, Javi, que ya sabemos que Unai Simón no estará presente en el debut liguero. Marcelino ha decidido darle descanso. Esto podría propiciar el debut en primera de Julen Aguirrezabala.
Va a ser un fin de semana también con protagonismo para la ola de calor que ha llevado a cambiar uno de los partidos previstos para este fin de semana. Hablamos del Osasuna Español, Alberto Sanz.
Los 38 grados previstos para este sábado a las 5 de la tarde en Pamplona han hecho que ese Osasuna Español, que se va a disputar a esa hora, se retrase a las 10 de la noche, donde se espera que haga menos calor y además un partido que contará con el 33% del aforo del Estadio del Sadar y que para Javi Martínez, futbolista rojillo, será clave para los intereses de Osasuna.
Este año tenemos suerte de que, aunque sea el 33% de momento, poder disfrutar de ellos y seguro que entre nosotros y ellos vamos a sacar la situación adelante.
Y buenas noticias también para el Mallorca en esta semana, en estas últimas horas, concretamente Jordi Jiménez, se han reforzado, han llegado dos nuevos futbolistas al conjunto balear.
Dos caras nuevas de una tacada. Ya se han entrenado con sus nuevos compañeros Takefusa Kubo y Rodrigo Bataglia. Kubo llega cedido por el Real Madrid, el Mallorca paga la totalidad de la ficha y una compensación por la cesión, mientras que en el caso de Bataglia llega cedido por el Sporting de Portugal, con experiencia en la Liga Española. El año pasado más de 30 partidos con el Deportivo Alavés.
Y el Español en su vuelta a primera ya lo tiene todo preparado y ha tomado la palabra el capitán Diego López. Juan Arias.
Tras un tiempo sin público en los estadios, ahora toca regresar progresivamente a la normalidad. David López, capitán del Español, reflexiona sobre la adaptación de todos a volver a jugar con público en las gradas.
Tengo curiosidad por ver cómo reaccionaremos los futbolistas. Después de este tiempo, yo creo que será más difícil gestionar estas emociones. Incluso los árbitros las tendrán que gestionar para ser lo más equitativo posible. Así que tengo curiosidad por ver cómo será este regreso.
Y hoy también ha sido un día importante desde el punto de vista arbitral de las normas, porque Manu Torralba, Velasco Carballo, ha explicado los cambios que van a afectar a esta nueva temporada.
Nuevo capítulo de transparencia del CTA en una rueda de prensa en la que Velasco Carballo ha vuelto a explicar los criterios de las manos. La redacción de la regla cambia esta temporada, pero no la aplicación, ya que según él es lo mismo que la temporada pasada, la anterior y la anterior a la anterior, o sea que realmente las manos que se han castigado en los últimos 5 años han sido siempre las mismas. Sea cierto o no, Carlos Velasco Carballo ya avisa de que el VAR no va a intervenir menos esta temporada y de que no entra en debates. El árbitro es el que toma las decisiones y es lo que hay.
Las manos es un hecho subjetivo y solo corresponde al árbitro interpretar qué considera como una acción natural y antinatural. Lo que debemos hacer todos los demás es una cosa muy sencilla, que respetemos su decisión. La esencia del árbitro es que dos equipos juegan y los dos aceptan que lo que decida el árbitro es la decisión que se debe tomar.
Y la noticia hasta ahora viene de parte de Berti, nos la trae Gemma Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti, porque este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir en cuanto contrates en Berti.es. Te vas a llevar un 40% de descuento automáticamente y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos sigue preocupando Rafa Nadal. Dani Asenjo. Nadal dice que tampoco va a estar en Cincinnati.
Ayer se retiraba del Masters 1000 de Toronto, horas antes de debutar, y menos de 24 horas después, la organización del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa la próxima semana, comunicaba que Nadal era baja por lesión. Rafa no termina de recuperarse de sus problemas en el pie y lo próximo, salvo sorpresa, será el US Open, que arranca el 30 de agosto.
Pero, por otro lado, tenemos también ahora mismo españoles jugando en Canadá. Queremos saber qué es lo que han hecho. Pablo Rivas.
¿Qué tal? Están ya en los octavos de final, Roberto Bautista, quien se enfrentará al Peque Schwarzman, y Sara Sorribes, que lo hará con Siriakova, la checa con la que cayó Garbiñe. Eliminados ya del torneo Feliciano López y Paula Badosa.
En motociclismo, noticia importante. Mar Viñales no va a estar este domingo en la segunda prueba en Austria. Borja González.
Segunda prueba consecutiva en Austria. Venimos de esa victoria espectacular de Jorge Martín y deberíamos estar hablando del favoritismo del piloto madrileño de cara a la prueba que se disputará este domingo, o también de la posibilidad de Joan Mir, que terminó segundo, de pelear por esta victoria. Pero el nombre del día es Maverick Viñales, después de un incidente que tuvo en la pista con su moto, Yamaha ha decidido bajarle. De momento le suspende para esta carrera, veremos a ver qué pasa en el futuro para el piloto español.
En la Vuelta Ciclista a España, a falta de dos días para que esto comience, ¿de qué se habla en la ronda española, Alberto Arauz?
A las 8 de la tarde se presenta en Burgos la edición número 76 de la Vuelta a España, con el esloveno Primo Roglic como principal favorito en busca de su tercera victoria consecutiva. Egan Bernal y Richard Carapaz completan la terna de los máximos candidatos, con Mikel Landa y Enric Mas como las grandes bazas del ciclismo español. Y sigue preocupando, y mucho, Javi, el calor, ya que se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados en las tres primeras etapas que transcurren por la provincia de Burgos.
Y un apunte de baloncesto en la NBA, Pedro Ollero. Santi Aldama ya es titular con Memphis.
El jugador canario jugó 19 minutos en los que no anotó, pero tuvo dos asistencias y dos rebotes.
Vamos a estar muy pendientes de él, así que, Pilar, todo esto es noticia en el deporte hasta ahora en este jueves.
Gracias, Javier. Continúa el deporte aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que aunque apriete el calor y todavía tengamos a buena parte de los españoles de vacaciones o, bueno, con otros planes alternativos al trabajo habitual, a la rutina, ya escuchar el sonido de tiempo de juego en la habitual a Paco González, a Rubén Martín, ya nos pone el cuerpo de otra manera. Ayer ya comenzó oficialmente la temporada con ese Chelsea-Villarreal que nos dejaba el lado amargo de la derrota en los penaltis. Y por otro lado, se ha hablado mucho en las últimas horas de Leo Messi y, por supuesto, de Kylian Mbappé. Ojito, si no, se va a seguir hablando en las próximas horas y Mbappé aclare su futuro. Pero de momento, en el partidazo de COPE de anoche, hubo tiempo para tratar de dibujar un poco los pasos de su futuro y veremos a ver si su vinculación futura o no con el Real Madrid.
Hoy ha contado Ciro López, de fuentes del entorno de Messi, que dicen que dirigentes del Paris Saint-Germain dicen que Mbappé sigue este año.
Pues puede ser que sí.
Hombre, pero claro, yo lo dije. Yo lo tengo clarísimo.
Pero escúchame, es que no nos pongamos estupendos. Este señor tiene contrato. Si el club con el que tiene contrato no le vende, se acabó la discusión. Ellos saben que por dinero Mbappé va a ganar más dinero en el Paris Saint-Germain que en ningún otro lugar del mundo. Entonces, bueno, pues dígame, si usted no quiere venir, juegas el año que te queda, que no tengo problema, repito, en sacarme de la manga otro patrocinio extraño de estos, y el año que viene pues vendrá.
En cualquier caso, ahora es una tentación muy grande para el propio Mbappé participar de la foto, pues claro, una de las fotos más importantes de la historia del fútbol.
Claro, lo que pasa es que él siempre dijo aquello de que él querría liderar un proyecto, ¿no?
Sí, sí, pero si es que lo puede hacer Muni, pero tiene que esperar un año.
Pero escúchame, la única cosa que no sabemos, porque esto son especulaciones y nadie está en el entorno de Mbappé y ha estado con él, decir, oiga, si usted puede irse al Madrid este año y le dejaran carta blanca, ¿seguiría o le da ilusión esa foto que estáis hablando? No lo sabemos, pero es que yo ni me preocuparía en su caso. Pues dígame, señor Alqueray, si me deja, no, pues venga, ¿dónde entrenamos el martes? Ya está.
Pero Tomás, en la línea tuya, que todos estamos totalmente de acuerdo, es que al PSG no le va ni de los 200 millones que pudiera sacar ahora.
Pues coño, te lo acabo de decir. Lo que te acabo de decir, le da lo mismo. El año que viene,
en cualquier otra situación, estarías diciendo, joder, que menuda maniobra. Pues que a este tío les da igual. Bueno, ¿no?
Claro,
si nadie les pide cuentas.
Bueno, se echan de menos estrellas a nuestra liga. Se hablaba de la Messi dependencia en el Barça, pero lo mismo también tenemos algo de Messi dependencia en la liga. Lo ha dicho abiertamente Javier Tebas, algunos de los presidentes también de Primera División. En fin, hemos querido también sondear a la afición en ese sentido, si al final la Liga gana, pierde o se queda exactamente igual. Yo no sé cómo lo ven los aficionados, Pedro Ollero.
Pues hoy hemos vuelto a preguntar en nuestra cuenta de @deportescope, y lo que le hemos preguntado hoy a los aficionados es si esta temporada la Liga sin Messi te interesa o no. El 62% dice que nos interesa igual que otros años, y el 38% dice que menos que antes.
Bueno, está claro que va a haber gente que se asome un poquito más de cerca a Francia, habrá gente que le interese un poquito menos. Nosotros aquí vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre, lo vamos a seguir contando cada fin de semana en Tiempo de Juego. Gracias, Pedro.
De siempre.
Nos quitamos el sombrero con Pau Torres, que ha abordado una temporada sensacional. Os lo contaba arriba en los titulares Alberto Marco. Suma la Europa League, se va a la Eurocopa, se va a Japón, vuelve con una medalla de plata. Y anoche, ayudó a su equipo en la final frente al Chelsea y terminó hablando con Luis Munilla antes de cogerse unas merecidísimas vacaciones.
Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha podido ser, pero nos vamos con la cabeza bien alta, ¿verdad?
Bueno, esta vez, pues los penaltis no ha podido ser, nos llevamos la UEFA en los penaltis, hoy no ha podido ser, como te digo, pero bueno, es para estar orgulloso del trabajo del equipo, que ha competido contra el campeón de Champions hasta el final, teniendo ocasiones para hacer algún gol más, pero bueno, como te digo, hemos puesto contra las cuerdas también a todo un Chelsea, así que me voy orgulloso del trabajo de mis compañeros.
Tú también estabas, podríamos decir, en tus vacaciones, porque vaya paliza te has pegado este verano, ¿eh?
Bueno, desde el minuto uno quería intentar estar aquí con mis compañeros, por suerte pues lo pudimos cuadrar y estuve aquí para ayudar en lo que se me necesitara, y nada, pues agradecer al míster por darme la confianza y la oportunidad de estar aquí a pesar del verano que llevaba.
8 prórrogas a jugar.
Así que un verano intenso, que lo descanses, Pau, que te lo has ganado. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias, 10 de jueves.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves 12 de agosto. Se habla mucho del calor, porque lo estamos sufriendo y sintiendo, ¿verdad?, en nuestra propia piel todos estos días en España y lo que nos queda por delante. Estoy echando un vistazo ahora mismo a las temperaturas que hay en este momento en diferentes capitales de provincia. Ahora mismo con 36 grados estamos ya, por ejemplo, en Madrid, 37 en Lleida, 38 en Zaragoza, 39 en Toledo. Y esto no ha hecho más que empezar, porque este calor va a ir a más. Ya sabes, estamos en plena ola de calor, la primera de este verano. Vamos a sobrepasar los 40 grados en algunos días y en algunos puntos de la península, en bastantes puntos de la península. Por eso hay alerta no solo naranja, sino incluso alerta roja. Por ejemplo, la hay en el caso de la Comunidad Valenciana, Norte de Andalucía, Centro Peninsular y Aragón. Y luego también otra cosa importante, que las mínimas son muy altas, que no bajan de los 22 grados y que a las 12 de la noche te puedes encontrar una temperatura de 30 grados tranquilamente en prácticamente toda España. Bueno, pues sí, a lo mejor te pilla de vacaciones y el calor de vacaciones siempre es un poquito más llevadero. Luego, si te pilla trabajando, se lleva mucho peor, sobre todo si tienes un trabajo con cierta exigencia física. Bueno, hay que extremar la precaución, así nos lo dicen siempre los expertos, por supuesto evitar la exposición al sol con estas temperaturas, ingerir comidas ligeras, hidratarnos con regularidad y luego, bueno, pues estar vigilantes ante algunos síntomas, porque lo más grave que puede ocurrirnos es que acabemos con un golpe de calor, y esto ya son palabras mayores. De hecho, y para que veas que no es ninguna broma, se producen cerca de 1.300 muertes anualmente a consecuencia de las olas de calor. Bueno, para intentar evitarlo, para conocer también estos síntomas del golpe de calor, que no sé si sabemos identificarlos, vamos a hablar con Gonzalo Ibáñez, es jefe de urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ahora hablaremos de qué precauciones tenemos que tener ante una ola de calor como esta que estamos viviendo. Pero lo más grave que nos puede ocurrir, supongo, que es el golpe de calor. Y no sé si sabemos identificar los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden llevar a ese momento crítico?
Bueno, pues evidentemente el golpe de calor sería el último paso de estos efectos que hace el calor en el cuerpo, ¿no? En realidad, pues el calor lo que hace es que hay una respuesta fisiológica insuficiente de nuestro sistema termorregulador, ¿no?, con una pérdida de agua y electrolitos. Pero lo que sí hay, pues, digamos, pasos previos, ¿no? El efecto del calor, pues antes del golpe de calor, pues puede producirse calambres musculares por pérdida de sales, un agotamiento que nos da, pues, por un dolor de cabeza, náuseas, vómitos y malestar general. Y luego, pues, puede haber ya algún signo de deshidratación, en el cual hay una sensación mayor de decaimiento. Y luego, digamos, los síntomas ya más del golpe de calor, pues serían, pues, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, tener la piel muy caliente y enrojecida, pues aumentar la temperatura la temperatura corporal. Y ya, digamos, los últimos, que suelen ser los más graves, pues una inestabilidad al andar o tener mareo, incluso al final en los casos graves pues hay convulsiones y situaciones de coma.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de un tema realmente importante, un tema grave que, bueno, si empezamos a notar algunos síntomas, no sé si podemos reaccionar de alguna manera, tomar nosotros algunas medidas o deberíamos acudir ya a urgencias.
Bueno, en eso, esos síntomas sí, pero te he oído hablar de consejos que son los importantes a tomar, ¿no?, para que no lleguen a esas soluciones, pues todos esos consejos que has dado de la ropa, de beber líquidos, de no hacer comidas copiosas, no tomar alcohol, intentar evitar que en las horas un poco más crudas, de 12 de la mañana a 6 de la tarde, la exposición al calor, digamos, todos esos consejos son el principal, la prevención. Evidentemente, luego, si has tenido una exposición al calor y notas pues esto, pues evidentemente tienes que tomar pedir consejo y un médico, ¿no? Y sobre todo hidratarte bien y beber agua, tener la piel lo más menos caliente posible, en fin, todas esas cosas.
Porque siempre nos dicen también en olas de calor como esta que seamos especialmente cuidadosos con los niños, pero también con los ancianos, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues es un poco por el tema fisiológico. Evidentemente, las personas mayores, las pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos y los niños menos de 5 años, pues el sistema fisiológico hace que sea más, que ese sistema termorregulador funcione de otra manera y sea más propensos a padecer estos golpes de calor.
En el caso de los ancianos, es cierto que a veces lo que ocurre es que no se hidratan bien, simplemente porque no, muchas veces no tienen esa bueno, esa necesidad de beber, es decir, no tienen sed y por lo tanto no beben aunque tengan mucho calor.
Sí, eso es así y es un tema que a los mayores podemos aplicarlo también a las personas jóvenes. Hay que beber más, dadas las pérdidas, hay que beber más líquidos. Incluso aunque no se tenga sed, hay que hidratarse, hay que beber líquidos, y sobre todo cuando las temperaturas son muy altas.
Cuando antes describías algunos de los síntomas de cuando ya realmente entramos en un proceso de golpe de calor y me hablabas, bueno, pues que incluso puede haber una sensación de inestabilidad, esos mareos, vómitos y demás, me venían a la cabeza a mí algunas imágenes que hemos visto en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Bueno, de hecho, nuestra tenista Paula Badosa tuvo que retirarse por un golpe de calor, pero luego lo vimos, ¿verdad?, en las pruebas de marcha, de maratón, llegando esos atletas verdaderamente rotos. O sea, es una circunstancia bueno, que daba pena, entre un poquito de pena y miedo, ¿no? Bueno, nunca hay que llegar a esos límites, ¿no? Pero también deberíamos hablar a lo mejor de no practicar deporte. Supongo que es una cuestión de sentido común, pero a lo mejor conviene recordar que no se debe practicar deporte con altas temperaturas.
Hombre, evidentemente, tú has dicho esas imágenes, pues eran muy muy ilustrativas, ¿no?, del efecto que hace el calor en la líquidos deportivas. Evidentemente, la gente normal, pues sí, tiene que intentar evitar esas horas.
No te escucho, Gonzalo. La comunicación ahora de repente se me pierde un poco. No sé.
Perdona,
si te estás moviendo.
¿Me oyes ahora?
Sí, ahora sí.
¿Me oyes?
Sí, ahora sí.
Vale, digo que gente normal, hay que evitar esas horas de máximo calor y no hacer deporte. Creo que estos días así, con las temperaturas tan elevadas, no son tantas y pues hay que evitarlo, ¿no? Igualmente, pues también yo creo que muchos trabajos intentan acoplar los trabajos duros físicos en estas horas para no tener que hacerlas en estas horas. Entonces, evidentemente, lo aconsejable es no hacer en estos días de calor tremendo, a las horas de 12 a 6 o 12 a 8, pues no hacer ejercicio físico.
Estamos hablando de temperaturas que van a superar los 40 grados, es decir, no es ninguna broma. Alguien puede decir lo típico, bueno, todos los veranos siempre ha hecho calor, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando se suceden varios días de calor intenso y con temperaturas muy elevadas, bueno, los avisos que nos ofrecen, ¿verdad?, desde Protección Civil, pues son esos avisos naranja, esos avisos rojos, es decir, que no nos lo tomemos a broma. Acabo de ver, por ejemplo, que bueno, esta ola de calor, afortunadamente aquí ha llegado más tarde, pero en otros países del Mediterráneo está siendo muy intensa y desde hace más días. Y en Italia, por ejemplo, en Sicilia, han marcado un récord hoy mismo de 48,8 grados. O sea, es que estamos hablando de unas temperaturas verdaderamente altísimas. Yo, vamos, creo que nunca hemos estado algunos a semejante temperatura, Gonzalo. O sea, que no es para tomarse la broma.
No, no. Yo voy a hablar desde mi aspecto de trabajar en un servicio de urgencias. Lo vemos todos los años. Y todos los años vemos mucha patología derivada de la exposición al calor. y evidentemente vemos desde los calambres que tiene avisado a ligeros agotamientos, y luego vemos pues esas entidades como el golpe de calor, que son muy muy peligrosas y que incluso pues hay veces que producen la muerte, ¿no? Entonces no hay que tomarse la broma, sobre todo hacer mucha prevención, y luego evidentemente cuando se tengan síntomas como los que hemos comentado, pues acudir al médico.
Pues Gonzalo Ibáñez, jefe de urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia, gracias por atendernos. Espero que no tengan que atender a mucha gente en urgencias por golpes de calor durante esta ola en la que nos encontramos, y que la gente pues eso aplique el sentido común y tenga muy en cuenta las medidas de prevención, que son muy básicas, que yo creo que las conocemos todos, y que desde luego no hay que hacer tonterías con este calor tan intenso que sufrimos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuidadito con estas cosas, ¿eh? Que siempre está el hola que dice eso de hombre, pues si salgo a correr a las 3 de la tarde, ¿eh? Pues así quemo mucho más, ¿no? Porque entre no, que te expones a un problema importante de salud, ¿eh? Ni se te ocurra. Bueno, hablamos del verano, hablamos de las vacaciones, hablamos de lo que te gusta hacer en vacaciones y hablamos pues de eso que te gusta hacer en vacaciones y que encima es gratis. Bueno, mira, en un pueblo gaditano, habrás escuchado la noticia, ¿no? Se han iniciado los trámites para que la costumbre de sacar las sillas al fresco, es decir, lo de tomar el fresco, se pueda convertir en patrimonio de la humanidad. La verdad es que es algo que se hace habitualmente en los pueblos de España, en todas las regiones, de forma natural desde hace, yo qué sé, cientos de años, no lo sé. Y es genial, porque cuando refresca por la noche, porque si no refresca no se está tan a gusto, pero normalmente cuando refresca por la noche, cuando no estamos en ola de calor, pues está tan a gusto. Se sacan las sillas a la calle y se forman las tertulias ahí entre unos vecinos, otros vecinos, amigos que se unen y demás, ¿no? Lo de tomar la fresca, tomar el fresco en verano, que es una actividad muy agradable y que encima, lo dicho, no cuesta dinero. Así que te estamos preguntando por otras actividades, otras cosas que te gustan mucho hacer también durante el verano. Oye, y que qué suerte, que son gratis. Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, esta oyente dice que cuando era pequeña siempre disfrutaba mucho y además gratis.
Buenas tardes, gente. Pues cuando yo era pequeñita jugaba al juego de la rayuela, los cuadraditos y los números en los suelos. Y empezábamos ahí a saltar todos los amigos. Nos los pasábamos genial. Y además era gratis. Besos.
Hombre, los juegos infantiles en la calle normalmente son gratis.
Yo creo que nunca jugó a la rayuela, ¿eh?
¿Tú cómo vas a jugar? Tú no sabes lo que es la rayuela, básicamente.
No, sí, sé lo que es la rayuela, pero yo creo que había una pintada, por ejemplo, en el patio de mi colegio, pero yo creo que lo hacíamos mal, que saltábamos por saltar.
O sea, que no sabías las reglas.
No, sé que hay que tirar una piedra o una cosa así, ¿no? Pero no, realmente jamás he jugado con reglas y con, no sé si había árbitro o algo.
Y había una pintada había digamos, una de pintada las que no se iba. Pintada con pintura.
Con tiza.
Ah, con tiza. O sea,
que alguien la pintó con tiza, sí.
Pues porque alguien de tu colegio sabía jugar a la rayuela.
Pues debía ser.
Tú no aprendiste. ¿A qué jugabas tú?
Yo jugaba, pues yo qué sé, al fútbol, a las peleas, a saber.
A las peleas. Ay, de verdad. A las peleas.
Hombre, a las peleas.
A las peleas. Bueno, venga, bueno, más.
La suerte que tienen algunos que viven alejados de la ciudad y tienen, bueno, la oportunidad de ver estas cosas, como la rayuela, por ejemplo. Este oyente nos ha mandado una foto de su paseo de hoy y, bueno, ya te digo que es para enmarcar. Mira lo que dice.
Buenas tardes, gente. Pues lo que más me gusta es ir a pasear por los pueblos, en este caso de Cantabria, y perderme por ahí, que aparcas el coche y sale barato dar un paseo, bueno, pues entre árboles, zonas verdes y valles de Cantabria. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias y pasar buena tarde.
Muy buena tarde, sí. Nos das bastante envidia, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sobre todo porque ahí no hace calor, ¿no?
Pues mira, no sé, pero no. Por ejemplo, fíjate, en Vigo tienen 23 grados ahora. Voy a ver.
Anda.
Voy a ver, por ejemplo.
Nosotros tenemos más en el estudio, solo en el estudio.
No hace calor en este estudio. No digas esas cosas, que la gente... Santander, 22 grados. Sí, sí, entiendo lo de este oyente y que nos dé envidia con su paseo. Lo digo porque, si no, a lo mejor... Mira, esta mañana a las 12 en Madrid ya no estaba el tiempo para pasear. No, o sea, ya no estaba para pasear. A esta hora ya ni te cuento, ¿no? Así que no me importaría estar dándome un paseo con este oyente por esos paisajes de Cantabria a 22 grados.
Madre mía. Pues mira, esta oyente es de esas que además se sentaban en la puerta o se sientan todavía y lo echa mucho de menos.
Hola, gente. Pues yo también he pasado noches de verano así al fresco en la puerta del pueblo donde vivían mis abuelos y yo pasaba las vacaciones. Y había muchas cosas que eran gratis. Poder salir por la noche a jugar a la calle, que yo en mi pueblo no lo podía hacer, me lo pasaba a pipa y eso era absolutamente gratis. Y la verdad es que tengo unos recuerdos del verano de cuando era pequeña fantásticos.
Ay, qué bonito. ¿Tú tenías pueblo? ¿O tienes pueblo, quiero decir?
Yo no tengo pueblo. Hay un pueblo al que suelo ir, pero no es porque... No, mi familia no es de allí, uh-huh. ¿no? Simplemente pues...
¿Pero tú ibas desde pequeñito o no?
Sí, he ido. Hace mucho que no voy, pero uh-huh. sí, había un pueblo al que íbamos habitualmente, que está en Sevilla.
¿Y te soltaban a la calle solo?
Sí, porque había mucho campo y, bueno, íbamos ahí a... Además, era una casa que estaba muy apartada del pueblo, así como más en mitad
porque
de la nada.
Porque esto es lo que tienen los pueblos pequeños. Sí, que los niños, sí, sí. aunque sean muy de ciudad, llegan allí y los puedes soltar
bueno,
a la
pero
calle
yo, en Madrid, en mi
¿salías
zona...
¿Salías a la calle también?
Sí, en mi
solo?
Zona no había muchos coches. Entonces, yo era mucho de picar al vecino para que bajara a montar en bici y esas cosas.
Qué suerte. Bueno, por cierto, el pueblo que ha propuesto esto de la fresca de Cádiz, que no lo has dicho, es Algar.
Algar, sí, cierto,
entonces,
cierto.
Me parece que no lo estamos mencionando a propósito.
Hay que decirlo,
¿no?
hay que decirlo.
Quiere que sea patrimonio de la humanidad lo de sacar las sillas a la calle, ahí en estas tertulias siempre de tomar el fresco en verano, ¿no? Esta noche hay zonas donde va a dar igual.
Sí,
porque el fresco, o pones un ventilador o no va a haber manera, pero bueno,
ventilador en la
por
calle.
Lo menos hablas con la gente, ¿no? Que está muy bien.
Pues mira, atenta a este oyente, que lo que nos dice además viene con recurso sonoro de lo que le gusta y que es gratis. Escucha.
Gente, buenas tardes. Pues en verano realmente, igual que el resto del año, al ser autónomo no hay mucha variación, pero sí es verdad que tengo algo más de tiempo libre y lo que hacemos ahora mismo es jugar con los chiquillos, que aquí lo tengo dándome canoa con la vía del tren, eso me entretiene un taco.
Ya te digo, está ahí demandando atención, ¿eh? Vamos, se le oye perfectamente. Que quiere juerga, quiere jugar. Venga, pues...
Ahí, nada.
Eso,
a jugar con las vías del tren, ha dicho.
Pues claro, que sí, bien divertido que es, ¿eh? Jugar con tus chavales cuando tienes tiempo. Supongo que será una actividad que, como él dice, si es autónomo tendrá poco tiempo, pues la disfrutará muchísimo y es gratis. Bueno, pues de esas actividades que te encantan en verano, ¿no? Y que encima... son gratis. Y dices tú, fíjate, vale, me gusta ir a este restaurante que puedo permitírmelo a lo mejor una vez al año, vale. O estas vacaciones que me he podido permitir no sé dónde porque he ahorrado. Pero fíjate que al final lo que más me gusta es esta otra cosa y no me cuesta nada. ¿Has pensado en eso? Pues piensa, porque queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, el pistoletazo de salida para una vacuna española ha puesto en marcha un mecanismo que sabemos que va a durar meses, pero que con el que el laboratorio español que lo va a realizar, que es IPRA, pues pretende comenzarlo ya mismo, antes de que acabe el mes de agosto. De hecho, tiene la intención de empezar a inocular el antígeno en una treintena de voluntarios que van a ser seleccionados a partir del lunes en dos hospitales catalanes. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Con qué criterios los van a seleccionar a estos voluntarios?
Sabemos ya, por ejemplo, que tienen entre 18 y 39 años y serán, como dices, una treintena de los centenares que han participado y que han aceptado participar, porque este laboratorio español lanzó la convocatoria ya en abril. Por tanto, en el Hospital Clínico de Barcelona y en el Josep Trueta de Gerona comenzarán a seleccionar a principios de la semana que viene a los que estén vacunados, que los que no estén vacunados ni hayan pasado la enfermedad y que tengan un buen estado de salud. Y si se cumplen estos plazos previstos, nos dicen desde el laboratorio que antes de que acabe el mes de agosto empezarán a inocularles con pequeñas dosis que servirán para descartar efectos adversos. Es lo que se llama, Pilar, evaluar la tolerancia y la seguridad de la vacuna.
Uh-huh. Bueno, van a ser los primeros pasos de este primer ensayo en humanos de una vacuna española, pero luego, Maribel, habrá varias fases.
Claro, y todas además, Pilar, imprescindibles, como inyectar vacunas enmascaradas, en las que en esta ocasión van a utilizar la de Pfizer. Bueno, si se confirma la seguridad del fármaco, se pasará a las siguientes fases en octubre, pero ya con miles de voluntarios, que como nos ha explicado el doctor Marcos López, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, se hará con la colaboración de otros países.
Será un ensayo que probablemente haya que desarrollar fuera de nuestro país, porque ya en nuestro país los ensayos de fase 1 y 2 no van a poder desarrollarse, dado que la población está mayoritariamente vacunada, pero sí que como hay escasez de vacunas en todo el planeta y debemos vacunar a todo el planeta, es fundamental que el desarrollo de vacunas como esta de IPRA y otras que están en camino vaya adelante.
¿Y cuánto puede durar todo el proceso clínico hasta que tengamos esta vacuna en el mercado, Maribel?
Bueno, ya sabemos que con la COVID pues se ha reducido tanto los tiempos en los ensayos de las vacunas que en este caso quieren empezar a comercializarla en los primeros meses de 2022 si consiguen, por supuesto, la aprobación de las autoridades sanitarias. Bueno, son los tiempos que manejan en los laboratorios IPRA porque, de hecho, nos dicen que el próximo mes de octubre, con los primeros resultados de este ensayo clínico, empezará ya la producción de esta vacuna española que alcanzaría la velocidad de crucero el año que viene. Quieren, Pilar, quieren tener en el mercado 400 millones de dosis en 2022 y unos 1.200 millones para 2023. Hablamos ya de dentro de unos años.
Bueno, la verdad es que las perspectivas, desde luego, si se cumplen, ojalá, son muy buenas. Pero claro, esto me lleva también a otra reflexión, Maribel. Si los laboratorios hacen todas estas previsiones, está claro que vamos a tener que vacunarnos muchos años contra el coronavirus.
De verdad que sí. Parece que es lo que nos espera, pero las vacunas van a ir cambiando. Y ahí es donde está la novedad que presenta este antígeno de un laboratorio español. A ver, su composición no es a base de adenovirus como la de AstraZeneca o la de Janssen, ni de ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna. No, la técnica se basa en dos proteínas, nos ha explicado el doctor Marcos López, dos proteínas dirigidas a otras dos variantes del coronavirus, la británica y la sudafricana, pero creen que también será efectiva contra la variante Delta, la que está arrasando ahora mismo en todo el mundo.
La vacuna parece tener efectividad frente a las variantes alfa y beta, lo cual es adecuado. Tienen mucha experiencia en desarrollo de vacunas y vamos a ver cómo funciona en ensayo de fase clínica. Además, es posible que en el futuro podamos valorar la utilización de esta vacuna en otros contextos como vacunación heteróloga en cuestión de terceras dosis.
Bueno, Pilar, una tercera dosis que cada vez cuenta con más partidarios. Ya sabemos que la están inoculando en Israel, que está aprobada en varios países europeos, aunque la Organización Mundial de la Salud, ya habéis contado muchas veces, que nos ha dicho que echemos el freno, que queda mucha población en el mundo que vacunar. Pero bueno, ahí está esa posibilidad.
Sí, como tú dices, la OMS pedía a los países más desarrollados que esperaran para poner esa tercera dosis, al menos hasta el mes de septiembre, para dar tiempo a que se pudiera inmunizar a más personas en el resto del mundo, llegar por lo menos al 10%, pero como tú bien dices, bueno, no parece que se le esté haciendo mucho caso y cada vez más países optan por poner cuanto antes esta tercera dosis, al menos en la población más vulnerable. Bueno, hay que decir con respecto a esta primera vacuna española que va a hacer esos test en humanos, que hay más en proceso, como bien sabemos, que a día de hoy se está a la espera de que alguna de las que se investigan en el CSIC cuente próximamente con la autorización también de la Agencia Española del Medicamento para iniciar el ensayo en humanos. Pero bueno, esto se mueve y es muy importante que
paso a paso,
exactamente, que sea paso a paso, tengamos pronto no una, como vemos, sino incluso varias vacunas españolas contra el coronavirus. Maribel Sánchez, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y es lo que te estamos contando y recordando esa noticia que nos ha hecho a todos mucha gracia, pero que bueno, estamos bastante de acuerdo, ¿no? El pueblo de Algar, en Cádiz, ha iniciado los trámites para que la costumbre de sacar las sillas al fresco se pueda convertir en patrimonio de la humanidad. Es una tradición muy arraigada en muchos pueblos y encima es gratis. Por eso, hoy en la tarde te preguntamos por esas cosas que tanto te gusta hacer, sobre todo en verano, y que a lo mejor no hayas caído en la cuenta, pero dices, anda, es que me encanta hacer esto y encima no me cuesta un euro. Bueno, estamos preguntándote sobre esta cuestión y Nacho recoge los mensajes de los oyentes del programa. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, atenta a este oyente que también sabe lo que es bueno, a gustito y gratis.
Buenas tardes, gente. Gratis a medias, ¿vale? Pero somos un pueblo de Valencia, que también es mucha costumbre a las 8 o las 9, cuando empieza a declinar el sol, sacar la silla a la fresca y leer tranquilamente, sin prisas, sin nada que hacer. Estar ahí una horita o dos, da igual, leyendo ahí a la fresca. Fantástico.
Qué bueno.
Venga, un saludo.
¡Qué envidia!
El gusto de una buena lectura, ¿eh, Pilar?
Claro, pero fíjate, no sé si he querido entender que salen juntos, no sé si los de la familia, sacan las sillas a la fresca y se ponen a leer.
Sí,
o sea, cada
ahí.
Uno con su libro, que eso está muy bien.
Eso está
porque
muy bien.
No se distraen entre ellos. Y luego, sobre todo, entiendo que dejáis el móvil o apagado o en casa, porque no hay cosa que más te distraiga de la lectura, ¿verdad?, que llevar el móvil
que
encima.
Que un kikling
no, no,
o alguna
no, no,
cosa
es,
así.
Es horroroso. Yo creo que el gran enemigo de la lectura y de por qué leemos menos o por qué no nos concentramos es, sin duda, pues el móvil, llevar el móvil encima, las redes sociales y lo que dices, el clic. Es igual, aunque no suene el clic, aunque lo tengas en silencio.
Ya solo la tentación, ¿no?, de trastear.
Aunque lo tengas
en
silencio,
móvil.
Sí, sí, es un horror. Bueno, hablamos de cosas que disfrutamos muchísimo, sobre todo en verano, y que además son gratis. No sé si has reparado en ello, ¿no? Pero es lo que queremos, que lo hagas y que nos lo cuentes. Notas de voz que esperamos en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Bueno, la retirada de las tropas internacionales de Afganistán ha hecho que los talibanes avancen, pero a una velocidad que asusta. ¿Qué está ocurriendo en Afganistán? ¿Qué está ocurriendo además con la población civil? Lo analizamos en unos instantes aquí en la tarde, a partir de las 4.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye,
y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Estamos aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú ahora mismo quieres saber algo? Se lo preguntas al móvil y ¡pum! Te lo dice en el momento. Mira, mira, ¿cuántas fiestas populares hay?
Hay 1.184 fiestas.
¿Ves? Ahora, si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad,
tendrás que esperar al 22 de diciembre.
Hombre, eso ya lo sé yo. Incluso los que más saben, no lo saben. y hasta la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte en mismo precio.